Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Continúa la polémica en el Cabildo de Tenerife a cuenta de las medidas que se están tomando para acabar con los atascos en la autopista del norte. Desde el grupo de gobierno de la primera institución insular se insiste en que se han reducido los tiempos por trayecto y se pone sobre la mesa las importantes cifras de incremento del uso del transporte público, especialmente desde la entrada en vigor de la bonificación del bono de guagua y de tranvía. Pero hay una frase, una más, de la presidenta Rosa Ávila que está trayendo cola, nunca mejor dicho. Lo de cola. Afirma la dirigente nacionalista que se han reducido en 23 millones los desplazamientos en la autopista del norte, sin especificar exactamente el lapso de tiempo concreto en que se ha producido esa reducción. Y justifica este argumento los datos de intensidad media diaria que son captadas por las estaciones especializadas en aforo instaladas en las carreteras tinerfeñas. Pero claro, hoy el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Martín, ha dicho aquí en COPE Canarias que no se cree tal afirmación, que no se cree que haya 23 millones de desplazamientos menos y que no se sustentan en ningún dato objetivo.
En el Pleno nos dijo que desde que ella es presidenta en las carreteras de Tenerife ha conseguido sacar 23 millones de desplazamientos, dando a entender que eran, imagino que vehículos, porque ella dijo, yo le pregunté cuál es el estudio o los datos de los que usted saca esta información, porque yo no me la creo. O sea, no, de las cámaras. O sea, las cámaras han visto, las cámaras que están en las carreteras, que no están en todos lados, solo en algunos puntos. Esas cámaras han detectado que hay 23 millones de vehículos menos en las carreteras.
¿Hay 23 millones menos o no hay 23 millones menos? Intentemos contártelo en los próximos minutos. En cualquier caso, desde el Cabildo se apuesta por el momento por la pasarela del Perrancheta, ya lo sabes, y el cierre de los accesos desde Guamasa como primeras soluciones a corto plazo, con la vista puesta en el tercer carril y el bypass entre Guamasa y la parte baja de la laguna, como medidas más a largo plazo. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Si tú eres el sufridor de las colas de la Tenerife 5 cada mañana, o también en el sur, que hoy vamos a hablar de las carreteras en el sur, recuerda que estamos contigo desde primerísima hora de la mañana, por supuesto, en toda la programación nacional, con Herrera en COPE, y aquí a nivel regional a las 6:20, a las 6:50, y desde las 7 ya, de forma ininterrumpida, con Roberto González, Herrera en COPE Canarias. Ahora nuestro situarnos en clave insular y repasamos las claves que nos deja la mañana con Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. El índice de precios al consumo en Canarias subió el pasado mes de octubre un 1,5% respecto al año pasado, el menor aumento desde abril de 2021. La mayor subida se notó en restaurantes, hoteles y en servicios básicos como electricidad y gas, donde los precios aumentaron en torno al 4%. Sin embargo, en transporte y ropa hubo una ligera bajada. Esta subida de precios afecta al bolsillo de los canarios, especialmente en productos y servicios esenciales, aunque se mantiene por debajo del promedio nacional del 1,8%. También te cuento que la Policía Nacional ha detenido al jefe de la Agrupación de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife, Santiago Carlos Martín. La detención fue realizada por una unidad especializada en inmigración y falsedad documental, pero la investigación sigue bajo secreto de sumario y el ayuntamiento aún no tiene detalles oficiales. Martín, que lideraba Protección Civil desde 2017, fue apartado temporalmente en 2019 tras una denuncia que luego se archivó, pero volvió a su puesto con el cambio de gobierno en el ayuntamiento. Cambiamos de tercio y es que un día más, Guillermo, también seguimos pendientes de los voluntarios que salen de Canarias hacia Valencia para ayudar con los desperfectos ocasionados por la dana. Y hemos podido hablar esta mañana con Aridian Callero, quien explicaba que la situación actual es como un estado de guerra.
Y la sensación cuando llegas no es de una riada. O sea, nosotros además estuvimos en la zona pegada al río que se desbordó, entonces pues una de las más afectadas, pero la sensación que te da es como si hubiese habido pues un bombardeo. La sensación es de posguerra.
El tramo de la playa de las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a abrirse al baño tras confirmarse que el agua es segura. Ayer este sector, que corresponde al acceso número 8, había sido cerrado debido a altos niveles de contaminación, pero los análisis recientes del área de salud han dado resultados favorables, garantizando condiciones óptimas para los bañistas. Y bueno, un último apunte, en el Día Mundial de la Diabetes, recordamos que Canarias tiene la incidencia más alta en diabetes infantil en España. Pilar Peláez, técnica de Dirección General de Programas Asistenciales, explica cómo la genética y la pérdida de hábitos saludables agravan esta situación en las islas.
Pues se han hecho varios estudios. Parece que algo tiene que ver con genéticas antiguas, incluso en niños, ¿no? Que cada vez hay más prevalencia en niños. Ha salido un artículo hace muy poquito tiempo, hecho aquí en Canarias, que lo relaciona con genética que tiene que ver con el norte de África y que tenemos nosotros aquí. Y lo demás, fundamentalmente, a lo que se ha llegado es que tiene que ver con lo que ahora se denomina incluso diabesidad, ¿no? O sea, esa mezcla de diabetes y obesidad.
Además, diabetes y obesidad están íntimamente relacionadas en gran parte por el consumo de ultraprocesados y el abandono de la dieta mediterránea, lo que viene a significar que con buenos hábitos esta enfermedad se puede prevenir si es diabetes de tipo 2.
Hablaremos desde luego en la segunda hora del programa este Día Mundial de la Diabetes. 10 y 10 minutos, gracias Brian. Las claves del día siempre nos llegan con Canary Colchón.
Black Friday en Canary Colchón. Tenemos grandes ofertas todo el año. Y ahora, hasta primeros de diciembre, compra tu colchón Flex y llévate la base tapizada y dos almohadas de regalo. Ven y entérate de más super ofertas en Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y a caminar, que me enfade y te ríes de verdad. El azar nos la ha jugado. Afortunado. Escribiéndote.
Afortunados somos nosotros de que nos escribas, claro que sí. En el 610-1080-11 tú haces la radio, siempre en nuestra central de WhatsApp. Esperamos tus mensajes, tus comentarios, porque tú eres muy importante para nosotros. 610-1080-11, interactúa en tiempo real. También puedes hacerlo en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, también somos Cope Canarias en Facebook, en X somos arroba cope-tenerife, arroba Cope Canarias, y naturalmente que en la web de Cope Tenerife entras en cope.es, nos buscas en emisora, ahí tienes toda la información, la mejor información durante las 24 horas del día.
Y poco a poco ver cómo esto va más, relajado, intentando respirar tu cuerpo.
Poco a poco tenemos un montón de contenidos y de radio para acompañarte hasta las 12 del mediodía. Vamos a empezar hablando de carreteras, ¿eh? Hoy tocan las del sur, porque tanto en el norte como en el sur la cosa está complicada. Vamos a conocer algunas claves de cómo se puede mejorar la cosa. Después, claro que sí, de una primera pausa.
El azar nos la ha jugado. Afortunado, escribiéndote.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Canglasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Estas Navidades, en Décor Internacional, te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Décor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo. Vuelve Natura Jazz, un 10º Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, nuestra noticia del día tiene que ver hoy de nuevo con carreteras. Ayer hablábamos de las del norte y hoy nos toca hablar de las del sur, porque en esta isla estamos así, hay problemas en el norte y hay problemas en el sur. Pero con una noticia que quiero destacar y que creo que es importante. Ayer se procedía la apertura al tráfico del ramal de salida hacia Oteanda, que forma parte del tercer carril de la Tenerife 1 del tramo San Isidro de las Américas. Es una obra esta del tramo de Oteanda, la cual venimos hablando desde hace tiempo, y que bueno, se supone que va a mejorar notablemente la movilidad en ese tramo de la autopista Tenerife del sur de Tenerife. Además, bueno, pues implica también, hablamos este nuevo enlace, digamos, tiene una tipología de glorieta elevada sobre el tronco de la Tenerife 1, pero seguro que mejor que yo lo explica el alcalde de San Miguel de Abona que me está escuchando, que es Arturo González. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, buenos días a todos los oyentes.
¿Contento de que se haya podido inaugurar ya este tramo, este ramal de la salida hacia Oteanda?
Bueno, contento sí, porque la verdad es que ya llevamos 5 años de obra. Y este era un hito importante, el terminar el acceso a través de la TF1 hacia Oteanda, con lo cual un poco intentamos de todos los polígonos de la Chafira se descolasen de alguna manera. Yo creo que fue un hito importante porque nos va a permitir seguir trabajando en el otro enlace, está actuando en dos enlaces, Chafira y Oteanda al mismo tiempo, y sin poner a funcionar esta conexión con Oteanda, no podemos continuar con las obras en el enlace tradicional de la Chafira. Contento, sí, porque se cumple un hito, pero la verdad es que preocupado porque esto cada día es más complicado. Te puedo comentar que los estudios de tráfico, cuando se empezaron las obras, por las cifras, rondaban diariamente 65.000 vehículos, sí. Y que han pasado 5 años y actualmente son 87.000 vehículos. Incluso trabajar hoy con 87.000 vehículos con las obras, pues, en el tráfico y por eso que contento por un lado, pero también preocupado porque no terminamos de un poco de ganar en comodidad en la zona en respecto al tráfico.
No, lo que nos escuchen y pasen todos los días por esa zona, sabemos de qué está hablando, efectivamente. 87.000 vehículos pasan por ese tramo, madre mía, cada día.
Y en obras, con los vehículos que sea, claro. Tiene que ser todos los días, que de los días el conductor se puede expresar que le han cambiado un poco el sentido de su rutina diaria y que sorprende y todo eso provoca incluso más caos, pero bueno. Yo creo que lo importante es que se sigue caminando y que quizás esperamos poder cumplir que a mediados de año esté terminado tanto el enlace de Oteanda como de Chafira y poder disfrutar de este hecho.
Particularmente, ¿cómo cambia la fisonomía de la zona con este enlace de Oteanda?
Bueno, yo creo que cambia muchísimo. Esto es un punto negro de Tenerife, que dio los enlaces de Chafira. El hecho de moverse una media de, como decía, 70.000 vehículos al día es algo indica y es el tráfico continuo hacia los municipios de Granadilla, de Villaflor, de Arona, también y hacia el aeropuerto. Digamos que hay un núcleo ahí gordiano que es complicado, pero yo creo que todo esto va a mejorar bastante, pero la verdad es que el número de vehículos no disminuye, y las rutinas diarias, sobre todo no las puntas, siguen siendo las mismas, pues va a ser difícil que esto se tenga una solución, pero siempre será mejor solución que lo que como tenemos actualmente el tráfico en la zona.
Evidentemente, tenemos esta rotonda ahora, este enlace Euroteanda, como nos dice, nos queda el de las Chafiras, pero a partir de ahí, estos son medidas, pero medidas que suman, pero que no solucionan del todo el problema. Es decir, ¿con el tercer carril solucionaremos el problema, alcalde, de que tenemos ahora mismo en
bueno,
toda la zona?
Bueno, nos comentaban ayer los responsables, unos políticos de la consejería, que ya el proyecto del tercer carril, en el primer fase, por lo menos que San Isidro o hasta Loteanda, pues está en curso y que posiblemente el año próximo, 2025, se licite, incluso con el otro tercer carril del sector, tramo desde Loteanda a Playa de las Américas.
Sí.
Pero la verdad es que estas las obras son muy complicadas, se van en el tiempo, todo se va dilatando y, pero bueno, yo creo que en algún momento habrá que ejecutar las obras y por tanto tenemos que seguir aguantando esta problemática.
Esto tiene muchas consecuencias. Una de ellas las hemos hablado aquí, por ejemplo, en los últimos días. Por ejemplo, lo de los taxis del aeropuerto, que todo el mundo se queja. No hay taxis del aeropuerto. Los taxistas nos dicen
evidentemente que
no es culpa de que no haya taxis, sino de que están demasiado tiempo en la autopista. ¿Usted coincide con ese análisis?
Yo coincido totalmente. Yo creo que sí existen taxistas, tanto en Galicia como en San Miguel, que pueden cubrir los servicios del sur. Pero es verdad que transitar de hacia desde el aeropuerto con sentido sur hacia las Américas, donde está la mayor movilidad de tráfico de todo el turista, pues ocasiona mucho pérdida de tiempo. Estamos totalmente de acuerdo que no es por el tema del número de la posibilidad de que sea el pequeño número de taxistas, pero sí es verdad que se han tomado medidas en sentido de permitir la salida del taxi también de cuando esté colapsado o se necesite, pero el problema es el tráfico en la zona, en el núcleo aeropuerto Chafira Guasa, que no creo duda que es muy complicado.
¿Cómo es posible, Arturo, que un taxista que se ponía con nosotros en contacto, lo tenía un taxista de San Miguel, que nos decía que él cargaba un pasajero en el aeropuerto, en el aeropuerto del sur, y tardaba hora y cuarto, por ejemplo, hora y cuarto a algunos días en dejar a ese pasajero en un hotel de Adeje? ¿Cómo es posible que pase eso, alcalde?
Pues posible, porque estamos hablando de muchísimos vehículos diarios que hay, sobre todo en horas puntas, que es imposible que con las carreteras que tengamos y la velocidad que vamos, es imposible. Porque, y precisamente la obra de los enlaces de carreteras, quizás sea, entre comillas, una de las culpables de que esto sea así. Es posible, sobre todo por las obras y porque el tráfico en esta zona es tremendo. Quizás muchas veces ponemos esto así, y es verdad que la zona del norte, la autopista del norte, la zona de Pedro Laguna, pues se colapsa, pero hay que también ver lo que es el tráfico en esta zona del sur también, que cada día es más, la actividad económica está muy establecida y hay muchos vehículos de alquiler, porque hay mucho turismo y, por tanto, si hay más vehículos que carreteras, pues tiene que perjudicar con todas.
Una última cuestión, Arturo. Me decía que esa segunda obra del enlace de las Chafiras podía estar licitada en 2025, ¿lo he entendido?
Inicio de la licitación. Según me comentan, se va a iniciar la licitación. Ya están teniendo las últimas supervisiones del proyecto y ya el siguiente paso es la licitación de esta obra.
Y a partir de ahí, para ejecutar esa obra, lo digo para la gente que nos estará escuchando. Bueno, vamos a licitar esa obra en 2025, ¿vale? Pero ¿cuándo podría estar ejecutada y acabada esa obra? ¿Podemos dar una fecha, dos años, 2027, 2028?
No sé, es mi competencia, pero yo, sabiendo lo que son las obras estas, como lo estamos sufriendo en estas ciudades, pues calculemos que otros 4 o 5 años más. Si estuviera para el año 2027, yo creo que estaría eso, nos iríamos con un canto en la frente. Yo creo que las obras se complican muchísimo. Construir obras en terrenos vírgenes es complicado, pero con esa densidad de tráfico al mismo tiempo es muy complicado.
Bueno, que nos queda unos años de obra en la zona de las Chafiras, por lo que veo. En fin, tendremos que mentalizar.
Yo la verdad que yo soy de los que lo que apuestan por también intentar que empezar con el tren, a ver si dentro de 10 años tenemos mejor movilidad en el sur.
Muy bien. Alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, siempre un placer saludarle. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la preocupación, por transmitir la problemática que tenemos en la zona y pedirle, por favor, a los conductores paciencia, porque yo creo que al final todos ganaremos en algún momento.
Muy bien. Gracias, Arturo. Bueno, ustedes son los mejores corresponsales de la cadena COPE. Fíjense, un oyente nos manda una foto ahora mismo de la cola en Guasa. Dice, ahora mismo al pasar por Guasa, 20 años y seguimos igual, no avergüenza. Chafiras lleva 3 años de retraso y nadie dimite. En Chafiras hay 2 paras trabajando y muy pocos obreros. Mira, me está mandando otro vídeo en tiempo real, este amigo oyente. Pues mira, pues hay un accidente. Pues en tiempo real un accidente. Y esto ya me da la impresión, por el vídeo que me acaba de mandar, es Parque La Reina. Y efectivamente estoy viendo a través de Google Maps que hay muchas retenciones. Atención, amigos oyentes. Bueno, a ver, es que retenciones en las Chafiras hay todos los días. O sea, yo estaba viendo ahora mismo Google Maps y realmente no me llama la atención. Pero bueno, sí, se le agradezco muchísimo a este oyente que nos manda este vídeo en tiempo real. Insisto, hay pegado a la mediana... Tres vehículos con un accidente. Y estamos comprobando efectivamente que hay importantes retenciones desde las Chafiras hasta, bueno, prácticamente la entrada de los cristianos. Prácticamente no, hasta la entrada de los cristianos. Así que atención, amigos oyentes, todos los que circulen en sentido sur. Aparte de la cola habitual en esa zona todos los días, pues tenemos más cola todavía por este accidente. Otro oyente que nos manda, fíjate, otro oyente nos manda justamente el pantallazo con la cola que hay ahora mismo en Parque La Reina. Otro oyente que nos dice, señor Arturo, ahora mismo es más fácil salir de la droga que salir de Guargacho a las horas punta. Madre mía. Solo una vía desde Costa del Silencio hasta Rotonda del Gomero. ¿A quién se le ocurren las obras de alcantarillado sin tener en cuenta las obras de las Chafiras? Nos dice por aquí este amigo oyente. Bueno, quiero consultar más opiniones. Vamos a ver, Jordi Esplugas es muchísimas cosas en el sur de Tenerife, porque es uno de los responsables de la plataforma Pro Hospital del Sur, ha sido presidente también de Rotary Club, y es presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de la ADG. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Mejora la situación en el sur de Tenerife con esta obra que hemos inaugurado en el día de ayer?
Hombre, cualquier obra de infraestructura debe mejorar. Evidentemente están planificadas para eso y mejorarán sin ninguna duda la fluidez del tráfico. Otra cosa es que lo veamos de forma inmediata porque todavía sigue bastante liado todo lo que es el enlace, la zona, las obras, las desviaciones, el tráfico se tiene que ralentizar obligatoriamente. En fin, es complicado, pero es una buena noticia que poco a poco se vayan poniendo en funcionamiento estas obras tan demandadas y tan exigidas por toda la ciudadanía del sur desde hace tantos años.
No sé muy bien cómo encajar lo que me acaba de decir el alcalde de San Miguel de Abona, porque claro, 4 o 5 años más de obras en ese tramo de las Chafiras, pero claro, también hay que entender que esa segunda rotonda y sobre todo el tercer carril entre el aeropuerto y ADG yo creo que es fundamentalísimo en este momento, ¿no?
Sí, la verdad es que el tráfico empieza... El tráfico es muy denso, bueno, en toda la autopista, desde Santa Cruz hasta el sur de Tenerife, pero especialmente denso desde el enlace de San Isidro hasta Playa de las Américas, Costa ADG. Y cuanto más nos acercamos a la zona turística, especialmente los cristianos, Playa de las Américas y Costa ADG, es como un embudo, ¿no? Sí. Ahí se forman unas retenciones, tanto al llegar por la mañana como al salir en turno de tarde, que la verdad complica muchísimo a la fluidez.
Cualquier salida desde toda la zona de Playa de las Américas, los cristianos, ADG, entre las 3 y las 5 de la tarde es un sufrimiento. O sea, esto lo pagan los habitantes del sur de Tenerife a diario, Jordi, ¿no?
Sí, además debemos recordar que al sur de Tenerife viene mucha gente a trabajar, no solo con los que nos movemos aquí, ¿no?, los ciudadanos de la comarca sur y suroeste de Tenerife, sí, sino también los desplazados que vienen de toda la isla prácticamente a trabajar al sur y se van y vienen todos los días. Van y vienen todos los días por varias razones. Una es el arraigo familiar y cultural, que bueno, la gente dice, bueno, yo prefiero vivir, en el Puerto de la Cruz, en el Valle de la Orotava o en el Tanque y ir a trabajar todos los días y volver al lugar donde estoy más arraigado, ¿no? Y por otro, porque realmente es difícil encontrar ahora mismo viviendas para trabajadores en el entorno de la ciudad turística, ¿no? Eso hace que mucha gente se tenga que desplazar en coches diariamente y eso unido al tráfico habitual y el suplementario de los turistas, pues la verdad es que es terrible. Y estas obras que se tenían que haber puesto en funcionamiento hace ya, pues por lo menos 10, 15 años, ahora lo estamos padeciendo gravemente, ¿no?
Jordi, como presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales ADEGE, ¿cómo valoran ustedes que si tú mismo coges un taxi en el aeropuerto de Reina Sofía de Tenerife Sur, dependiendo de la hora que lo cojas para llegar a ADEGE, puedes tardar hora y cuarto, como nos decía un taxista el otro día, en un trayecto que no debería superar los 20 a 25 minutos, en el peor de los casos? ¿Qué solución tiene esto?
Sí, esto es terrible. Eso sucede no solo en el viaje de llegada, sino también muchas veces en el viaje de retorno, con el estrés que eso conlleva para todas las partes, especialmente el turista que va a coger un avión y lo puede perder. Es terrible porque después de hacer un viaje de media de 4 o 5 horas de cualquier país europeo, centroeuropeo, para venir a disfrutar tus vacaciones, ¿no?, a una isla como Tenerife, pues tener que añadirle una hora y media más de tráfico cuando a lo mejor te han vendido que vas a venir a una zona que es paradisiaca, ¿no?, y que no te esperabas esa imagen de entrada, pues perjudica mucho la imagen turística y el propio sector, pero también evidentemente a los que nos tenemos que movilizar con rapidez, bien sea por motivo laborales, personales o médico, ¿no?, de urgencia.
No, pero claro, desde tu punto de vista, tú que representas a los empresarios, es decir, la solución al tema de los taxis entonces del aeropuerto del sur pasa porque se liberalice, porque se declare zona sensible y pueda ir un taxista de ADEGE y cargar y recoger pasajeros libremente, o realmente porque se solucione el problema de la autopista, porque aquí hay una diferencia clara de opiniones entre unos y otros. ¿Tú qué opinas, Jordi? ¿Ustedes qué opinan?
A ver, yo creo que ambas cosas, porque la fluidez del tráfico es fundamental también para los profesionales del taxi, porque encarece su materia prima, ¿no? Si tienen que trasladar a una persona y en un trayecto de 20 minutos tardan una hora y media, pues evidentemente ahí están perdiendo dinero. Por otro lado, es evidente que llevamos años sufriendo, pues no sé si es una mala gestión o una mala organización a la hora de ofrecer ese servicio de taxi a los turistas que vienen. Los turistas vienen cuando vienen, los turoperadores reservan los slots cuando los reservan y lamentablemente pues hay días que hay mucha carga de trabajo, ¿no? Yo creo que cuando hay una cola superior a lo deseable, debería saltar algún tipo de alarma o algún tipo de protocolo que habilitara a todo el que estuviera por allí para cargar, porque lo que no podemos permitir es que esas colas sigan produciéndose, porque son terribles y evidentemente se suman a ese trayecto que luego también tienes que coger y con retenciones y tal. O sea, es una imagen terrorífica, ¿no? Y si empiezas tus vacaciones ya de mal humor y vienes por una semana, bueno, pues
mal asunto.
La verdad es que no es lo que necesitamos en este momento.
Mal asunto, desde luego. Muy bien, Jordi Esplugas, presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de ADEGE. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Tu opinión es muy importante para nosotros. Leo mensajes. Dice un oyente: buenos días. Las colas actualmente son desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Dirección Santa Cruz. Cada día peor, lamentable. Pues peor me lo pone este querido amigo oyente, ¿eh? Madre mía, hasta las 8 de la noche. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo. Dieron noticias el otro día sobre el aumento del sueldo de nuestros políticos canarios. De un día para otro se han olvidado de todo. Nadie protesta ya. ¿Cómo es posible que nuestros salarios podamos mantener a nuestra familia? Mientras estos zánganos nos roban, bueno, hombre, nos roban, caraballero. ¿Podemos decir que se han subido el sueldo, en este caso las dietas? Sí, que podemos que trabajen menos, pero hombre, vamos a intentar no decir estas cosas. Si ellos y ellas se ponen de acuerdo para rascar más, para el bolso. Vergüenza, dice por aquí este oyente. Pónganse a trabajar. Está bastante enfadado el hombre. Bueno, este tema hay que decir que salió un informe, efectivamente, que se había subido las dietas, pero al día siguiente parece que han rectificado, se han hecho un lío con las cuentas. Dicen que habían datos que no eran exactos y que lo iban a mirar. Otro mensaje de otro oyente que dice: ¿cómo es posible que el director general de carreteras del antiguo gobierno decía hace menos de un año en COPE Canarias, decía que la obra de la línea insular Túnel de Lejos se abría en 2025? Pues tiene usted razón, con esto de los plazos, amigo, ahí habría mucho que hablar. 10:34, ojo, que por cierto, le quiero mandar un mensaje también, un saludo muy cariñoso a una trabajadora de una gasolinera del sur, la siguiente a la Chasnera, ya casi llegando a los cristianos, que nos comentaba el otro día que era fiel oyente de COPE Canarias, fiel oyente del programa, y que seguro, me estoy acordando de ella porque seguro que es una de esas muchas personas que se desplaza posiblemente en su coche, no sé si en guagua, a su puesto de trabajo en esa gasolinera y que sufre estas colas. Así que de ustedes siempre nos acordamos aquí y un saludo muy cordial a esta trabajadora, a esta gasolinera que me atendió estupendamente en la cafetería de esa estación de servicio. 10:34, ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com, Gobierno de Canarias.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum, gente despierta.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul Local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas, no es la carretera, es el camino.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Noviembre, mes gastronómico en ADG. Participa en las muestras que se han organizado para acercar a la población adejera y sus visitantes la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Show Cooking, Ruta de la Tapa, Festival Gastronómico. Todas las actividades e información la tienes en adg.es. En ADG se come muy bien. Descúbrelo en Degústame.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:77, vamos con nuestro Tiempo de Análisis y ojo, vamos a hablar de vivienda, que sé que es un tema que les afecta a muchos de ustedes porque evidentemente condiciona la vida de miles de canarios, ¿no? Hay un incremento exponencial que ha sufrido el tema de los alquileres que me parece brutal y que nos lleva pues que a pisos, por ejemplo, un piso medio que hace, antes de la pandemia, hace no muchos años, podía costar entre 500 y 600 euros prácticamente. Ha doblegado su precio a 1.100 euros de renta media, ¿no? Y claro, ¿quién puede pagar todo esto si hacemos caso a los expertos que nos dicen que no deberíamos destinar más del 30% de nuestro salario a pagar un piso? Hoy nos visita, y se lo agradezco muchísimo porque es un hombre que habla muy claro, lo explica estupendamente bien, Isidro Martín, que es presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de Canarias. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
1.100 euros por un piso medio en Canarias. ¿Ya hasta dónde va a llegar esto, Isidro?
Pues la verdad que nosotros desde APEI y desde FEPECO nos preguntamos hasta dónde, porque la verdad que hay muy poca oferta en el mercado y lógicamente pues la demanda a la hora de comprar o de alquilar pues está desbordada totalmente, ¿no? Hombre, yo creo que tenemos que tener en cuenta que después de la ley por derecho a la vivienda sacado del 23, las cosas se han ido encareciendo mucho más. Nosotros dijimos que la ley estatal de derecho por la ley de derecho a la vivienda, que en este caso sacó el gobierno central, nosotros siempre lo hemos penalizado porque penaliza mucho la figura del propietario y se le da rienda suelta al inquilino, ¿no? Y lógicamente muchos propietarios lo que han hecho es de alguna manera desaparecer de la vivienda residencial los apartamentos o los pisos que tenían y buscar otros medios exactamente de arrendamiento, como puede ser el temporal o como puede ser el alquiler vacacional.
¿Cómo va a influir en eso la nueva normativa que está a punto ya de salir del gobierno de Canarias del alquiler vacacional y que es bastante restrictiva con esta actividad? ¿Puede hacer que muchos propietarios vuelvan al alquiler tradicional o no? ¿O que se queden en pisos vacíos?
No, yo creo que si le damos seguridad a los propietarios, yo me imagino que volveremos a tener vivienda suficiente residencial. No para quizás la demanda que hay, pero sí vamos a tener a lo mejor pues un remanente que va a salir desde el alquiler, de alquiler vacacional o de temporada a lo que sería el residencial. Pero bueno, yo creo que el decreto...
Claro, pero la demanda siempre... O sea, va a seguir siendo superior a la oferta, con lo cual eso va a impedir que bajen los precios, ¿o no?
Sí, no cabe duda que va a impedir que bajen los precios. De alguna manera estamos notando que hay una especie de moderación, ¿eh? También últimamente, a la hora tanto de vender como a la hora de alquiler. Se están moderando un poco los precios, porque también muchos propietarios son conscientes de que los precios no se pueden subir a diestro y siniestro. Tenemos muchos propietarios nosotros y varios compañeros, que los propietarios asumen cómo está el mercado. O sea, el propietario no, a veces no quiere penalizar, lo que quiere es un inquilino que le pague todos los meses y que le dé tranquilidad. Eso es lo que buscan muchos propietarios. A lo mejor no quieren subir tanto. No te digo que no haya propietarios que quieren de alguna manera sacar la máxima rentabilidad.
O sea, que a cambio de cierta seguridad jurídica el propietario está dispuesto a cobrar menos de alquiler. Si yo sé que esta persona es una persona seria, que tenga una certeza jurídica de que cualquier problema me va a cubrir, digamos, la situación, ¿tú crees que a lo mejor eso podría propiciar que haya propietarios que digan, mira, prefiero cobrar a lo mejor 200 euros menos al mes, pero sé que es una persona y voy a cobrar mi alquiler mensualmente?
Con toda seguridad. Nosotros tenemos cartera de propietarios y lo que quieren nuestros propietarios exactamente es tranquilidad y seguridad. Y que el inquilino, pues bueno, pues lógicamente el piso lo cuide. Es lo que pedimos, eso es lo mínimo que se puede pedir. Ahora, no te digo que no haya un 5, un 10% de propietarios que quieren sacar la máxima rentabilidad. Y también es entendible, evidentemente, porque los propietarios no son ONG, ¿vale? Pero sí te digo, con seguridad, tranquilidad, y que un propietario pueda recuperar la vivienda en un plazo corto, yo te puedo asegurar que va a haber en el mercado mucho más vivienda residencial.
Esa es la clave.
Totalmente.
Es que eso último que has dicho, quiere decir que haya seguridad jurídica que llegue hasta el punto de que su propietario pueda recuperar su vivienda en un plazo corto. O sea,
totalmente.
Esta situación kafkiana de que se proteja al inquilino hasta el punto de que se declara vulnerable, se pega allí 2 años. Claro, hemos contado historias de propietarios, bueno, pero que les cuesta la salud. Quiere decir, que no son esa imagen de grandes... Que podemos hablar de los fondos buitres, si ustedes quieren, y de grandes tenedores. No. El típico ejemplo que hemos puesto, que en Canarias hay miles de gente corrado que se ha comprado una segunda vivienda para asegurarse una vejez, para tener una vida un poquito más desahogada, y que ve como de repente, oye, es que incluso tienen que mudarse ellos porque no pueden pagar el piso en el que están viviendo porque no les pagan el alquiler, por ejemplo, ¿no?
Claro. Un dato importante, que es un informe del Banco España,
sí.
Te puedo decir que el 10% solo en algunas comunidades como puede ser la Canaria, Madrid y Barcelona, los pisos de alquiler están en manos de empresas.
Solo el
10%. El 10%. Sí. Y son las comunidades que más. En otras comunidades está por debajo del 9 y del 8. Tú imagínate la
cantidad. ¿En nuestra comunidad?
Un 10% aproximadamente.
Un 10, también.
Entre un 9 y pico.
Estamos como
Madrid
y Barcelona.
Más o menos.
Sí, de empresas.
De grandes empresas.
De grandes empresas.
El resto son pequeños propietarios, que muchos no tienen más que una vivienda o dos viviendas. Y algunos que han heredado pues entre 3, 4 o 5. Para que veamos
a este panorama que nos está diciendo Isidro. O sea, el 10% de esos pisos de alquiler en Canarias son únicamente los que están en manos de grandes empresas.
En grandes empresas.
Que son a las que podemos decir, oiga, no, usted no puede especular, no puede hacer negocio.
El resto,
estamos hablando de pequeños propietarios.
Pequeños propietarios, que ya te digo, no todos tienen más de 2 o 3 viviendas. Y muchas de ellas son heredadas. O sea que vamos a tener en cuenta eso también.
Claro, es que el dato que yo ofrecí al principio me parece brutal. Vamos a ver, o sea, si decimos que no podemos gastarnos más del 30% del salario en los gastos derivados de la vivienda, esto nos lleva, y claro, y tenemos ese precio medio de 1.100 euros, nos lleva a que un inquilino debería disfrutar de un salario de al menos 44.000 euros al año, ¿correcto?
Claro.
¿Cuántas personas, saben ustedes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, cuántas personas en Canarias cobran más de 44.000 euros anuales? Solo el 10% de los canarios. Con lo cual, esto nos llevaría a decir que solo el 10% de los canarios podrían tener un piso manteniendo ese ratio de solo gastarme el 30% de mis ingresos.
Claro, lo que pasa es que ahora aquí tenemos que hablar de la unidad familiar. Un matrimonio, 1.500 ella y 1.500 él, son 3.000 euros. Claro que nos podemos endeudar hasta una vivienda de 900 euros, evidentemente.
Sí.
Porque es ese 30% de la unidad familiar. Pero claro, el que quiera vivir solo y vaya a una vivienda de estas características, no le va a llegar. Entonces es donde tenemos que tener exactamente y poner el punto de inflexión. Por eso muchas veces, con esta nueva ley del derecho a la vivienda, con este 30% de vulnerabilidad que es entendible, por eso muchos propietarios deciden o hacen casting para ver cuál es el mejor inquilino para meter en su vivienda, el que tenga el mejor perfil, que a veces nosotros no estamos de acuerdo, pero es que lo que ha hecho la ley es penalizar quizás al que menos recursos tiene, ¿me entiendes? Eso es lo que hace la ley muchas veces.
Hablemos del tema de la declaración de zonas tensionadas en los municipios, por ejemplo. Con el ordenamiento, ¿no? Con esa regulación jurídica que tenemos en este momento, ¿realmente ganamos algo? ¿Ganaremos algo con que una parte de San Cristóbal de la Laguna, por ejemplo, fuera, o una parte de Granadilla, digo dos ayuntamientos que se lo han planteado, por ejemplo, ¿no? Fuera Granadilla, por ejemplo, que tenemos el caso de que no hay vivienda en el sur y que se ha convertido en un municipio absolutamente atestado de gente que quiere trabajar en el sur y que no encuentra vivienda. ¿Ganaríamos algo declarando zona tensionada?
No, donde vamos a ganar es dándole seguridad a los propietarios y ayudando a los propietarios a recuperar su vivienda. Siempre lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir. No vamos a ganar nada. Date cuenta que también casi todos los ayuntamientos o los pocos ayuntamientos que han querido declararse como zona tensionada son de índole lógicamente socialista, que es un poco bala para la ley. De resto, inclusive algunos de índole socialista ni se han manifestado, evidentemente.
Santa Cruz, por ejemplo, tampoco lo vería.
No lo vemos.
Que no gobierna el Partido Socialista.
No, eso es lo que va a restringir todavía más el mercado.
¿Por qué restringiría más el mercado?
Porque lógicamente los propietarios tienen más miedo.
Claro.
O sea, yo tengo una propiedad y tú vas a poner el precio, ¿no? El precio lo marca ya el mercado, la oferta y la demanda, de alguna manera. Ya tuvimos una ley parecida ya en los años 60 y pico, ¿me entiendes? Que de hecho, estaba cuando el país, estaba el dictador, el señor Franco, pues lógicamente ya hubo una ley como esa que lo que hizo es restringir el mercado.
Totalmente. Claro. Oye, y todas estas medidas que se plantean de limitar la llegada, porque claro, está claro que en nuestro caso tenemos un componente no turístico, sino ya diría residencial, es decir, hay mucha gente de Europa, mucha gente de fuera de Europa que también quiere venir a Canarias, quiere residir en Canarias, quiere trabajar aquí, o simplemente tiene un poder adquisitivo alto y compra una vivienda para venirse varios meses al año aquí. Ahí tenemos que atacar también, por ejemplo, todas estas medidas que plantean limitar la llegada hacia de la Unión Europea.
Vamos a ver, Guillermo, si somos europeos, somos europeos. Y ahí la libre circulación, estamos en el tratado de que somos una comunidad europea con 400 millones, somos Schengen y lógicamente, yo creo que no tenemos que limitar. Vamos a ver, yo puedo entender que nuestro Pablo Rodríguez, de alguna manera, saque y ponga las cosas sobre la mesa, ponga quizás pues ese informe que yo creo que puede ser interesante, pero yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que, primero, que ese informe, llevarlo a Europa y de alguna manera sacar algo positivo, concretamente estamos hablando de que no es a cortoplacista, estamos hablando que eso como mínimo a medio o largo plazo.
Vamos a poner en situación al oyente, nombras a Pablo Rodríguez porque esta semana, por ejemplo, el Parlamento planteaba que, dada nuestra condición, o sea, fíjate los resquicios jurídicos que estamos buscando ya, dada nuestra condición de región ultraperiférica, a ver si por ahí podíamos limitar la llegada de personas de fuera de Canarias, por ejemplo.
Hombre, nosotros alabamos a que de alguna manera se busquen soluciones, que creo que exactamente ahora mismo el gobierno autónomo está intentando, con el decreto que sacó prácticamente el año pasado, inclusive con estas ideas que pone sobre la mesa, están buscando soluciones, que yo creo que tenemos que decir que son políticos valientes, que es lo que de alguna manera no veíamos desde hace mucho tiempo.
Sí.
Los políticos tienen que ser valientes y poner ideas sobre la mesa. Se pueden llevar a cabo o no, pero por lo menos poner algo, ¿no? Y en este caso, pues yo puedo entender que don Pablo Rodríguez, pues oye, pues de alguna manera ponga esa idea sobre la mesa y que de alguna manera se lleve ese informe, lógicamente, a Bruselas, ¿no? Pero yo no lo veo con mucho recorrido. Ahora, si sale, lógicamente va a ser a corto plazo. Ahora, nosotros entendemos que si en nuestro mercado el 30% son extranjeros los que compran, habría que discriminar de alguna manera qué tipo de vivienda compran ciertos extranjeros y si están a la altura, cuidado, con mi permiso a todos los canarios, sí. Si pueden acceder a ese tipo de vivienda. Yo no te digo que la vivienda pequeña, pues posiblemente sí, pero las viviendas que estamos hablando, viviendas de 500.000 euros, millones de euros hacia arriba, yo creo que es una vivienda que no va a llegar al nativo ni tampoco la va a poner en alquiler, evidentemente, para una familia normalizada. Entonces tenemos que ir, de alguna manera, poniendo los puntos sobre la I. Yo a lo mejor le diría, en este caso, que yo creo que lo habrán contemplado, que a lo mejor hacer una prohibición, entre comillas, durante 2 años, a aquellos que no pertenezcan a lo que sería la Comunidad Europea,
sí,
que estén fuera del Tratado Schengen, pues lógicamente posiblemente...
Eso jurídicamente sí sería más
podría
sencillo.
Podría más sencillo.
Que lo de la Unión Europea parece... Pero desde el punto de vista jurídico, claro, bastante complicado.
Claro. Hombre, vamos a ver, tampoco es tanto, pero sí sería válido. Pero, ¿y qué tipo de vivienda compran estos clientes? Pues es lo mismo que te estaba diciendo antes. No el cliente nativo que quiera comprar o alquilar ese tipo de vivienda va a poder llegar a ellas, evidentemente.
Oye, me pregunta un oyente que te diga, dice, muchas viviendas aparecen en portales inmobiliarios que aparecen ocupadas. Son viviendas que a lo mejor pueden valer 150.000 euros y aparecen al precio de 70.000 euros. ¿Qué te parece que hayamos llegado a este punto?
Bueno, vamos a ver. Lógicamente, los grandes tenedores y algunas empresas quieren quitarse, pues lógicamente, viviendas encima. Para ellos los procedimientos son largos y costosos, y más por la figura que tienen de grandes tenedores. Lo que hacen es bajarlas de precio, hacer caja, y de alguna manera la persona que compre la vivienda puede negociar mucho mejor con el ocupa. ¿Qué pasa? Que el ocupa, cuando tiene un banco enfrente, lógicamente las exigencias son mayores. Y a lo mejor alguien que compre una vivienda puede sentarse a negociar de alguna manera y ser más flexible, tanto el comprador como el ocupa, ¿no? Puede haber más flexibilidad, puede llegarse a acuerdos mucho más rápido. Antiguamente nada más que se permitía a profesionales y a empresas simplemente vender propiedades que estaban ocupadas, sí, y hoy también pueden llegar las personas físicas.
No es una especie de perversión del sistema, o sea, una situación esta. O sea, hemos llegado a un punto en, claro, que una vivienda que vale 150.000 euros, esto es un fenómeno asociado solo a grandes tenedores, digamos. Un tenedor pequeño no va a vender una cosa que vale 150 por 70, por más que tenga un ocupo de él.
Lógicamente.
Claro.
Lo que pasa es que los procedimientos son largos y lógicamente lo que hacen es que hacer caja. Date cuenta que para los grupos inversores, ya no grandes tenedores, sino grupos inversores, lo que intentan es hacer caja rápidamente de las propiedades. Y lo que hacen es que de alguna manera, oye, traslado el bien, le gano menos y en mi balance aparece con menos, pero realmente me estoy quitando exactamente esa propiedad encima y hago caja, ¿no?
Claro, efectivamente. Es que la verdad es que, a ver, no deja de ser explicado, lo has explicado con un sentido de la lógica tremendo, pero realmente, o sea, hemos llegado a un punto en que una cosa que vale 10 la vendemos por 5 porque tenemos un ocupado dentro. Es decir, es un síntoma más de la falta de seguridad jurídica que hay.
Totalmente. Todo se basa en la seguridad y por lo menos equilibrar. De alguna manera, si no se equilibra arrendador y arrendatario, pues lógicamente los arrendadores no van a poner sus viviendas. Y lógicamente, si tenemos una propiedad, yo creo que soy suficientemente para decir lo que hago y decido por mi propiedad.
Claro. Recopilando todo lo que hemos dicho, ¿qué adjetivo le pondrías a la situación ahora mismo con todo esto que estamos hablando? Es decir, ¿qué pase todo esto en Canarias?
Bueno, ¿qué pasa en Canarias? Está pasando a nivel nacional y en muchos países europeos, pero sobre todo lo nuestro, que es nuestro terruño, evidentemente. Yo lo diría que es un fracaso de las políticas sociales de vivienda, un fracaso totalmente. Nosotros llevamos el 2014 hablando de que tenemos que incentivar la VPO, la privada y la pública, y de alguna manera no se han hecho las viviendas pertinentes que le hubieran correspondido, tanto a nivel nacional como a nivel...
Sí, pero yo entiendo que a ustedes, FPECO, les interesa que se incentive la vivienda pública, pero cuando yo pregunto esto a los políticos, la mayoría me dicen, no, vamos a crear vivienda pública, pero hay que hacer más cosas aparte de vivienda pública, totalmente, empezando por la seguridad jurídica que hablamos antes, y veo que se están poniendo de las instituciones públicas todos los huevos en el cesto de crear vivienda pública, pero... Y tú dices, con esto no salimos adelante.
No, por eso,
o sea, tenemos diciendo, un problema muy gordo.
Por eso estoy diciendo que hablamos siempre de personas vulnerables, pero es que como no tengamos un poquito de ojo y seamos un poco listos, también vamos a crear que esas familias normalizadas, que no hay oferta en el mercado, y una familia normalizada me refiero, dos sueldos normales. No te estoy hablando tampoco nada que podamos extrapolar. Pero sí te hablo de personas que quieren comprar y no tienen, que son familias que pueden acceder a una vivienda de 200.000 o 250.000 euros. No hay en el mercado. Claro, y por eso nosotros creemos que incentivar la VPO, que siempre la VPO ha sido la vivienda de la clase media, sí, que todos hemos vivido una vivienda VPO durante muchos años. Esa vivienda yo creo que se ha denostado, se ha dado de lado y lo tenemos que incentivar.
Terminamos con un mensaje de futuro. ¿Pueden bajar los alquileres a corto plazo, sí o no? Sería la pregunta, para terminar la entrevista.
No, yo creo que no van a bajar los alquileres, se pueden moderar los precios, y si no somos capaces de meter más vivienda en el mercado, va a ser muy complicado. Algo que siempre he dicho y te diré, necesitamos, y además lo he dicho, necesitamos sacar más de 150.000 viviendas en un plazo de 10 años en Canarias, porque si no, vamos a tener un gran problema. Y segundo, esas 210.000 viviendas que dicen que están por ahí vacías, te puedo decir que la mitad no sirven. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones de habitabilidad.
¿Cuántas viviendas con condiciones de habitabilidad vacías puede haber en Canarias en este momento?
Date cuenta que de esa mitad que te estoy diciendo yo, muchas de ellas hay propietarios que no quieren alquilarla porque nunca la han alquilado. Y después hay problemas de herencia, subyacentes y demás. Tenemos unas cuantas viviendas. ¿Cuántas viviendas podrían restar? Por lo mejor 15 o 20 mil o 25 mil viviendas que pueden ser, que se pueden incentivar en el mercado. No,
15 a 20, 25 a 200 que me dijiste al principio, hay muchísimas.
Claro, es que lo que dicen por ahí, las 210 mil, porque se ha tomado de referencia el INI, el recibo del agua, el consumo. No, bueno. Porque es que muchas no.
Isidro, muchísimas gracias por visitarnos.
Muy bien, muy
bien. Ha sido un placer escucharte. Así nuestro tiempo de análisis de hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Gracias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta en los distritos de Santa Cruz.
En noviembre, descubre actividades divertidísimas para toda la familia, en un ambiente de sostenibilidad, salud y bienestar.
Entra en holadomingo.com y consulta la agenda de eventos.
Vive experiencias únicas en los distritos de Santa Cruz. Sociedad de Desarrollo.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué?
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Lifer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
La gloria de la resurrección.